Abrimos nuestro tiempo de tertulia, la primera tertulia del 2011, en este lunes 3 de enero. Y para eso voy saludando a Conrado Hughes, que fue el primero en llegar.
Buen año para todos los escuchas, buen día para Emiliano y Neco, y a Daniel que está en línea.
Neco, por si los oyentes todavía no registraron, es Leonardo Costa. ¿Cómo te va, Leonardo?
Buen día, ¿qué tal? Feliz año para todos y para ustedes especialmente.
Daniel Buquet, teléfono mediante, ¿dónde te encontramos?
¿Qué tal? Buen día acá en Playa Verde, iniciando las vacaciones.
En Playa Verde, también en la costa del departamento de Maldonado. ¿Cómo está ahí?
Exactamente.
¿Está para playa?
Hablado del oyente de Playa Hermosa.
Sí, debe ser.
Un clima similar.
Se llama Ariel, búscalo después cuando salgas a caminar, a ver si lo encuentras. ¿Cómo es el clima similar, decías?
Sí, ventoso, no muy caluroso, al contrario.
¿Sos muy playero?
No, para nada.
¿No?
Todo lo contrario.
Entonces, ¿qué haces ahora? ¿Leer y leer y leer?
Comer.
Pero todo el mundo sabe que sos flaco, Daniel, nadie se va a creer que sos un...
Bueno, tiene sus ventajas entonces para comer, comer y comer.
Exactamente.
Bueno, ¿cómo han pasado, Leonardo? ¿Qué tal te fue en el comienzo del año?
Bien, lo más bien, por suerte, en Paysandú, con un calor para Paysandú, diría yo que muy agradable.
Moderado. ¿Y Connie?
Yo muy tranquilo aquí en Montevideo, no soy muy adepto de los primeros de año. Pero la verdad que el 31 de noche pasamos muy bien, nos divertimos mucho con mi señora y mi pequeña niña.
Bueno, dejamos saludado a Marcelo Helen a la espera de que caiga en cualquier momento. Y vamos ya a los temas de nuestra agenda hoy en la tertulia. Dilma Rousseff asumió el sábado como la primera presidente mujer de la historia de Brasil.
Más una vez, estendo mi mano a los partidos de oposición y as parcelas da sociedade que não estiveram conosco na recente jornada eleitoral. Não haverá de minha parte e do meu governo discriminação, privilégios ou compadrio. A partir desse momento, sou a presidenta de todos os brasileiros.
Ese fue uno de los momentos de su discurso en los que Dilma Rousseff se emocionó. Porque, ojo, ella tiene un estilo muy, muy cerebral, muy técnico, que se diferencia bastante claramente del de su predecesor, Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, hubo, yo creo que, tres instantes en los que no pudo contener los sentimientos. Uno fue ese, cuando tomó conciencia, remarcó que era presidenta de todos los brasileños. Otro fue cuando elogió y se refirió justamente a Lula, su mentor político y quien le iba a pasar la banda presidencial un rato después. Y otro cuando recordó a sus compañeros de la vida política pasada, sobre todo quienes le acompañaron en aquel ímpetu guerrillero contra la dictadura militar y que no estaban acompañándola porque ya no estaban y no podían presenciar este acontecimiento. Ese fue quizás uno de los momentos más tocantes entonces de la locución de Dilma Rousseff en el Congreso ante legisladores de su país y también mandatarios y representantes de todo el mundo que seguían allí la ceremonia. Daniel, ¿qué sensaciones has tenido tú? ¿Cuáles son tus primeras líneas de apunte?
Bueno, primero muy importante la continuidad institucional que está mostrando Brasil en todos estos años. No nos olvidemos que la primera visión del Brasil democrático que los analistas y que la academia reportó era la de un sistema político caótico, inestable, en fin, con gran cantidad de defectos. Sin embargo, luego de dos periodos de Fernando Henrique y dos periodos de Lula, estamos iniciando un quinto periodo de gobierno en absoluta normalidad, con el respeto más absoluto de los calendarios, y eso son buenas noticias porque estamos hablando de la primera potencia de América Latina, del país más importante del continente, ¿no? O del subcontinente. En ese sentido es muy importante. Lo otro viene por el lado del contenido de este nuevo mandato, de esta nueva administración, continuidad del anterior en cuanto a su sentido de izquierda, su apuesta sobre todo, su apuesta principalísima a las políticas sociales, a terminar con la miseria en Brasil. Creo que allí la presidenta hizo un compromiso muy firme, y finalmente el hecho de que sea una mujer, ¿no? Que esto ya, por suerte, no es una novedad en la región y en el contexto internacional, pero sigue siendo minoritario, y es bueno que se siga reafirmando la presencia de la mujer en la política al mismo nivel que el de los hombres.
Me llamó la atención el énfasis que puso también en el mantenimiento de las políticas que apuntan a la estabilidad económica en Brasil, que dijo han sido una de las claves del desarrollo, del crecimiento que ha tenido el país en los últimos años. Un compromiso que, dicen los analistas, debe ser tenido en cuenta, sobre todo porque en el cambio Lula-Dilma Rousseff había quienes tenían algunas inquietudes, algunas dudas en esta materia, ¿no?
Sí, sin duda.
Ya, ojo, punto ya, ya lo había dicho antes, no es que lo dijo por primera vez ahora, pero fue interesante que lo remarcara, ¿no?
Digo, ideológicamente, notoriamente, Dilma es una mujer más estructuradamente de izquierda, con un pasado ideológico, incluso hija de un padre integrante del Partido Comunista Búlgaro, y por tanto uno puede pensar que no es el caso de un activista gremial como Lula, sino que esta es una persona con una formación. Ahora, cuando uno ve el gabinete en sí mismo, uno ve una continuidad prácticamente absoluta, partiendo de la base del ministro de la Hacienda, que es Guido Mantenga, Palocci como jefe de la Casa Civil, el canciller es el actual, fue el actual vicecanciller de Lula, y después ve, yo diría que, particularismos típicos de una presidenta que quiere también imprimir su perfil. Muchas mujeres, de hecho, la ministra de Acción Social, lo que sería Acción Social, es una líder y activista del movimiento afrodescendiente brasilero. La ministra de Derechos Humanos es una persona muy vinculada a ella, y en general uno ve personas muy vinculadas a ella y a su campaña. Pero salvando eso, aparentemente, por lo menos, uno ve una continuidad. Y hay una noticia hoy en la Folha de San Pablo que habla de que lo que va a hacer es, una de las medidas que va a hacer es privatizar es lo los aeropuertos, porque notoriamente Infraero, que es una empresa brasilera, ha sido un caos, un desastre, de cara especialmente a un momento histórico, sí, que va a vivir Brasil, que es el Mundial de 2014 y las Olimpiadas de 2016. Sí, y sí, con la actual infraestructura Brasil no puede hacer nada. Y esto uno podría después ligar a Uruguay.
Pero sí, ahí sí. Sí, sí, la presidenta Rousseff dijo que ese es un asunto imperioso de atacar, claro, por los desafíos que se le vienen a Brasil en esos eventos deportivos que ahora se acercan, pero porque para empezar los propios brasileños,
es un desastre
el sistema brasileño, todo el tránsito interno, ni que hablar que el turístico está siendo afectado por esos problemas, por esa ineficiencia, ¿no?
Absoluto. Y llama la atención la primera medida.
Yo tengo algunas reflexiones que de repente no son muy políticas. Primero, que me parece es una contemporánea mía. Tenemos 4 meses de diferencia. Ella cumplió los 63 en diciembre, yo en agosto. De modo que me siento muy cerca de su peripecia personal, no tanto de la política, pero de su peripecia personal, porque ha vivido el mundo en los mismos momentos, digamos, o con la misma etapa de la vida que me ha tocado a mí. La segunda consideración es que la encuentro espléndida. Es decir, su aspecto, más allá de que, digamos, es elegante, está gordita, pero no es en absoluto alguien que uno diga, esta señora es muy agradable, y además ha sorteado un cáncer. Y ese cáncer, inclusive, cuando comenzó a hablarse de su candidatura a fines del año 2008... o de las posibilidades de que ella fuera la mujer de confianza de Lula para ser candidata a la presidencia. En aquel momento la candidatura de Serra tenía enorme ventaja. Ella estaba precisamente en tratamiento contra el cáncer. Magnífico entonces que haya tenido el espíritu de encarar todo ese proceso y mantenerse, digamos, rozagante y con mucho entusiasmo y mucho empuje.
Es interesante el apunte que hacía Connie a propósito del aspecto de Dilma Rousseff, porque
está juvenil,
ha habido distintos reportajes destinados a mostrar cómo ha evolucionado la imagen de Dilma Rousseff en los últimos años, entre otras cosas a partir de una iniciativa del propio presidente Lula, cuando resolvió que ella era su ahijada, su delfina, ¿no? Dicen los testimonios que Lula se preocupó por cambiar la imagen de oficinista que, según él, tenía Dilma Rousseff cuando trabajaba en las distintas tareas que ocupó en su equipo de gobierno. Y así, por ejemplo, ocurrió que dejó los lentes, ella es bastante miope, por lo visto, dejó los lentes de armazón y pasó a utilizar lentes de contacto, pero también hubo cirugía plástica, etcétera.
Lo bien,
¿no?
Lo bien sí, que sí, hace, sí. Está espléndida. Y una última consideración. No,
¿Sabes por qué me detengo en este punto? Porque, por lo visto, Lula es un hombre que en su trayectoria política a este tipo de
le dio mucha importancia.
Le ha dado mucha importancia. Él mismo pasó por una transformación. Pero yo no. Y luego le dio consejos al propio presidente actual de Uruguay, José Mujica.
Pero que ¿no? yo estuve viendo en televisión, en Red Globo, y en el fin de semana, una cosa que me divirtió mucho, que fue una especie de retrospectiva del Lula de los fines de los 70 y comienzos de los 80, cuando la famosa greve de OABC, la huelga del sector de la
industrial. Digamos,
industrial de San Pablo. Y por supuesto, Lula, que tiene 65 años, era entonces, hace 30, un tipo de 35 años, y su desaliño era paradigmático. Aún así, tenía un extraordinario poder de convocatoria y un peso político muy fuerte que hizo temblar el gobierno, los estertores del gobierno militar. Pero Dilma, en ese sentido, digamos, diverge completamente. Es una niña de clase media alta, educada en colegio de monjas, formada y con acceso, mineira, una cosa importante, mineiros. Los mineiros son muy importantes en la historia del Brasil.
Como los gauchos.
Sí, pero después que se puso, digamos, cuando salió de la cana, a donde fue a parar es al partido de Brizola, por lo cual está muy imbricado con el Uruguay. Ella fue ministra de Alceu Collares, que era la mano derecha de Leonel Brizola en el estado de Río Grande do Sul, y luego fue ministra de Olivio Dutra, que también era otro de los colaboradores, y se peleó con Olivio Dutra, que era un gobernador del estado de Río Grande do Sul, que impuso las bombachas y las botas como ropa formal.
Sus primeras responsabilidades de gobierno fueron acá en el sur, primero en el gobierno de Porto Alegre, como decías tú, y luego en el gobierno del estado de Río Grande del Sur. Por eso se siente muy... Y su hija vive allí, sí. Ella bromea con que el Uruguay le queda más cerca que Brasilia, cuando piensan en dónde está hoy, digamos, la base de sus afectos.
Antes que nada, buenos días y feliz año nuevo a todos.
Buenas noches, Marcelo Helen, ¿qué tal?
Me quedé en la cama. Bueno, hay varias cosas. Uno, yo perdonen que les pinche el globo, este tipo de reportajes fotográficos que pasan por distintas etapas de tiempo de gente, son muy comunes, hablan mucho más de la moda, ¿tá? Y del paso del tiempo en todo el mundo. Si no, vamos a ver lo que son los reportajes fotográficos de Hillary Clinton, cuanto más que una hippie de los 70, parecía, no sé...
un astronauta.
Ahí va.
No, está bien, pero en este caso hubo un cambio de aspecto que se dio en muy pocos años.
Sí, claro. No, además, el caso de que tiene una relación con Mujica también le da un valor bastante especial. A mí lo que veo en todo esto de cambio de mando en Brasil es más me importa lo que no extraña a lo que extraña, ¿no? Que ya no extrañe que haya una mujer presidenta de un país, y de un país como Brasil nada menos, que nadie extrañe que haya un otro gobierno de izquierda más en América Latina, y que a nadie extrañe que no haya grandes saltos o grandes quiebres institucionales en América Latina en no sé cuántos años, o sea, o que los que haya sean excepcionales y terminen pareciendo sainetes como el de Ecuador hace poco. Me parece que es eso lo más importante de todo lo que está pasando, y que tengamos que estar buscando los cambios entre un gobierno y otro con lupa. Tenemos que estar buscando los cambios con lupa hasta entre el cambio de gobierno de Michelle Bachelet a Piñera, por ejemplo, que son de signo político totalmente contrario, ¿no?
Mira. Sí, algo de eso había comentado, pero no digamos en un enfoque tan amplio, Daniel, en su primera intervención. Volvemos contigo, entonces, a Playa Verde.
Es cierto, yo reafirmo lo que dice Marcelo, y es que capaz que lo más rescatable de todo esto es la normalidad absoluta, ¿no? Y sobre la Política brasileña, bueno, creo que está claro que la apuesta de Dilma es la continuidad, porque su candidatura ni siquiera surgió desde un perfil disidente o diferenciado apenas con el de Lula, sino apadrinado lisa y llanamente por el expresidente. Entonces, en términos de su propuesta hacia adelante, más allá de medidas concretas que le vayan surgiendo, no marca ninguna diferencia, no es de esperar que haya ninguna diferencia, y es de esperar, en todo caso, y lo que ha preocupado en estos días o en estos meses a la prensa, es la sombra de Lula, porque en la medida, justamente, que la candidatura fue digitada prácticamente desde la anterior presidencia, lo que para muchos puede parecer preocupante es que en realidad haya un verdadero presidente en las sombras y la presidenta no haga más que seguir sus instrucciones. De todos modos, creo
¿cómo,
que...
¿Cómo envidiarían a Lula a los presidentes uruguayos, no? Porque acá ninguno logró colocar a su delfín. No, ese ha sido todo un elemento característico de la vida política uruguaya desde que terminó la dictadura.
Muy sano, por otra parte.
Muy sano, dice Leonardo, pero es un hecho. Nadie colocó a su delfín. Todos fracasaron cuando eligieron a alguien como delfín, ¿no?
Lo que pasa es que me da la impresión de que acá en Uruguay lo que hicieron los presidentes fue tratar de imponer al delfín. En el caso de Lula, no fue de imponerlo. Fue, me parece que fue una manera mucho más natural. Nadie le cuestionó a Lula que hubiera metido a Dilma Rousseff. En cambio,
pero tuvo éxito poniendo en esa responsabilidad a alguien que no tenía experiencia en cargos electivos, claro, alguien que no había sido candidata a nada en el pasado.
Acá, pero lo que sucedía acá era que los presidentes, el primer caso que me acuerdo, que se acuerda todo, el de Sanguinetti tratando de imponer a Enrique Tarigo, siempre era en oposición a otra persona. ¿Tá? En el caso de Brasil, creo que lo que estaba haciendo Lula era solucionar un problema interno del PT y punto. No.
¿Qué dices tú sobre eso, Daniel?
No, lo que yo creo es que en el caso de Uruguay, la naturaleza fraccionalizada de los partidos, la existencia de corrientes y liderazgos competitivos al interior de todos los partidos importantes del Uruguay, hace que ese proceso sea bastante natural. Ante la prohibición de la reelección de un presidente, siempre va a haber una figura dentro del mismo partido del presidente, pero seguramente de un sector distinto, que ya tiene un posicionamiento importante, competitivo, en perspectiva presidencial. Esto no ocurre en el caso del partido de Lula. Sí ocurrió, por ejemplo, en Chile, en la Concertación, ¿verdad? Que como es una coalición de distintos partidos, bueno, surgieron disputas por la nominación presidencial y han tenido que tener elecciones internas.
Pero ojo,
en el caso de Brasil,
Dilma también llega respaldada por una coalición. No es el PT solo quien estuvo detrás de Lula, ni es el PT solo quien está detrás de Dilma, ¿no?
Es cierto. El otro partido importante que podría haber pretendido la candidatura para sí mismo es el PMDB. En todo caso, nos debería llamar la atención que el PMDB, que es el partido más importante de Brasil, o lo ha sido en todo este periodo post-dictadura, y desde la propia dictadura, ¿no?, siendo la oposición en su momento, la única oposición legal que había durante la dictadura, que no aspire por sí mismo a la presidencia. También tiene que ver con que no tiene las figuras con el perfil suficiente, claro, no para competir con Dilma, sino para competir con Lula, que no nos olvidemos que en términos de popularidad llegó a niveles donde da la impresión de que sus designios no serán como los del todopoderoso, pero es difícil oponerse a una persona que conduce un país y que tiene cerca de un 90% de apoyo en la opinión pública.
Sí, también es cierto que el PMDB es más una alianza regional de partidos y pugna mucho más por las elecciones estaduales y locales que por un liderazgo nacional, que no lo tiene, por otra parte. Pero
cambiando de tema, porque nos fuimos quizás por una rama a propósito de esto de que Lula logró colocar a su ahijada política, Ojo, yo decía que esto no ha ocurrido en la política uruguaya. En la región sí hay.
Sí, ha ocurrido.
Argentina, por ejemplo.
Es el de
Willyman.
¿No? En Argentina Kirchner colocó a Cristina, antes Perón había
colocado. Es el rey del dedazo.
Isabelita, bueno.
Pero bueno, volviendo a las primeras medidas que uno ve de Dilma, ve continuidad en lo económico, continuidad en lo político, con una impronta personal en algunas áreas, y un programa de gobierno que parece ser digno de respeto de cualquier liberal, es decir, corte de empresas de corte de los impuestos a las empresas, privatización de aeropuertos, continuidad de la política antinarcotráfico en Río de Janeiro, y después una impronta social, como decía Daniel, que sin duda forma parte de su historia incluso, lo cual me parece que, y mirando un poco lo que viene a Brasil, Brasil en los próximos ya es y en los próximos años va a seguir siendo un actor internacional de preponderancia mundial.
Me llamó la atención en el discurso de Dilma cuando habló de reformas que están pendientes. Una, la implementación de un conjunto de medidas destinadas a modernizar el sistema tributario que van a estar orientadas por el principio de simplificación y el de racionalidad. Y después agregó, el uso intensivo de la tecnología de la información debe estar al servicio de un sistema que tenga progresiva eficiencia y un alto respeto por el contribuyente.
Sí, yo creo que Brasil además viene con una tradición, y esto no es culpa de Lula, esto viene con una tradición ya de los años 60, en donde ha existido y existe una fuerte persecución por parte de la Policía Federal a los contribuyentes, un estado parapolicial prácticamente que hay a nivel de investigaciones, en donde una cosa bastante desagradable y que ha sido utilizada incluso políticamente. A mí me gustó mucho esa parte que dice Emiliano, porque me parece que Dilma, siendo economista y viendo lo que Brasil se proyecta al mundo, seguramente va a liberalizar áreas de complejidades tributarias impresionantes que hay en Brasil, y sobre todo otra que me parece muy importante, la complejidad del sistema financiero y la falta de libertad para entrada y salida de capitales, que hacen que Brasil tenga caja 2, caja 3 y lo que quiera. Ojalá que Brasil, mirando el mundo en el cual se proyecta, sea un país mucho más abierto, porque siendo un país más abierto seguramente no va a ser un país más grande.
Yo de todo el discurso, de las partes del discurso que escuché, que digamos, me pareció muy solvente, muy seria, muy poco entusiasmante, pero bueno, eso creo que es una de las virtudes de la moderna democracia. Digo, la idea épica de la actividad política es una idea creo que superada en el mundo civilizado, y por eso se producen las alternancias en el poder y nadie tiene sobresaltos. Esta transferencia del poder de Lula a Dilma Rousseff, más allá de que se trata de la misma coalición que estaba apoyando, es sin sobresaltos de ninguna naturaleza. No hay grandes incertidumbres, no las hubo en el proceso electoral. Digamos, Lula las despejó en el año 2002, 4 meses antes de las elecciones, y de allí para acá el sistema brasileño se mueve con total tranquilidad. Lo que digo es que me parece que hizo un saludo a la bandera por el Mercosur. A mí me tiene harto los saludos a la bandera por el Mercosur. El Mercosur no anda ni para atrás ni para adelante. Si alguien necesitaba una prueba más fantástica, es lea el artículo primero del Tratado de Asunción y vea lo que pasó en Fray Bentos entre viernes, sábado y domingo, y se dará cuenta que es letra muerta.
Sí,
dice el artículo primero, será libre la circulación interna dentro de... ¡Nada, minga!
No solamente no es libre, sino que además queda obstaculizada no ya por la asamblea de Gualeguaychú, sino por un escaso sistema de funcionarios asignados a la tarea.
Lo sorprendió el 30, no lo tenían previsto en su calendario el 31 de diciembre. Los argumentos del gobierno uruguayo y el Ministerio del Interior son penosos.
Ojo, acá yo veo una tendencia también a dejar de lado todo, como que los gobiernos de izquierda en la región tampoco son tan de izquierda, ¿no?
Es un dato muy bueno.
Eso es lo que estoy diciendo.
Ojalá la izquierda, ¿no? Ojalá la derecha fuera así.
Estamos hablando de, yo qué sé, planes que van a seguir, los planes de FOME Cero, de Bolsa Escola, que acá se siguieron, que fue una de las tantas cosas de izquierda que hizo, por ejemplo, el gobierno de Tabaré Vázquez y que siguió. Son modelos que vienen de Lula, incluso no del gobierno nacional, son planes que se hicieron primero piloto en gobiernos estaduales como el de Brasilia, o el de genérico, la política de salud sobre la base de los genéricos.
Que no empezó con Lula.
Empezó con Fernando Enrique Cardoso. No.
Y con Serra.
Empezó con,
y Serra especialmente.
También, claro. Con Serra como ministro.
Ministro de...
O sea, vamos a no decir, prolijidad fiscal, liberal y todo eso. Hay muchas políticas de izquierda. No se puede hacer todo de golpe. Yo creo que ni Lula, ni Tabaré Vázquez, ni Cristina Fernández, ni ningún gobierno de izquierda puede ser todo lo de izquierda que quiera en las circunstancias en las que inician su mandato. Tampoco.
Apenas progresistas son, diría el presidente.
Yo creo que ni progresistas.
No, a mí me llamó mucho la atención.
Una última nota graciosa. Sí. Dilma no usa el sistema de apellidos brasileño. Usa el sistema de apellidos español. Porque su papá se llama Rousseff. Ella debió llamarse Dilma Coimbra Silva.
Es que es muy pituco.
Lo que pasa es que también es una persona que tiene dos divorcios por sí, o sea, y una fuerte impronta del padre, además.
Sí, claro.